Mediodía.
COPE La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jesús Villajos. Febrero es el mes del amor. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con una charla sobre lo que realmente significa enamorarse, cómo acertar en la pareja y sí, también sobre cómo superar una ruptura? Para ello, contamos con Marta Cámara, psicóloga, especialista en terapia EMDR, que nos ayudará a entender qué ocurre en nuestra mente y nuestro corazón cuando amamos. Marta, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
A ver, Marta, vamos a comenzar con algo que genera, o a mí particularmente me genera curiosidad. ¿Existe realmente el amor a primera vista o es una cuestión de atracción física o, sin embargo, es el destino que de forma mágica nos pone a la persona correcta en nuestro camino?
¿El amor a primera vista? Pues sí, como tú bien dices, es algo más bien físico. Tiene mucho de, como su propio nombre indica, ¿verdad? De vista. De eso que miramos, de atracción, de deseo, pero quizá menos de amor. Y además las investigaciones lo que dicen es que este flechazo lo suelen sentir solamente uno de los dos miembros de la pareja. Pero bueno, esto no significa que una historia de amor no pueda comenzar así, con un flechazo a primera vista. Lo que hay que hacer después de este momento, pues trabajar en conocer a la otra persona, en crear un vínculo, pues mucho trabajo y dedicación a que esta relación funcione.
Eso es un punto de apoyo para empezar ya una relación que llegar a enamorarse. Vale. ¿Y qué ocurre en el cerebro? Porque, a ver, sí es verdad que estamos en una era que yo creo que todo el mundo estamos ya bastante puestos en lo que es la adrenalina, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Son cuatro hormonas que son del amor, dicen. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando nos enamoramos?
Sí, el cerebro cuando nos enamoramos suele sufrir algunos cambios. Por un lado, en la corteza prefrontal, la que nos ayuda a planificarnos y a tener esta capacidad de juicio, entre otras cosas. Y por otro lado, también hay cambios en la amígdala, que como vimos es la encargada de la zona del miedo, ¿no? Entonces, por eso cuando nos enamoramos, pues nos resulta muy complicado analizar riesgos y no notamos tanto el peligro, vamos. Que es como que perdemos la cabeza.
Sí, nos vemos locos.
Y bueno, por eso solemos fijarnos en qué nos atrae esta persona, en qué cosas nos gustan, ¿no?, de ella y quizá no tanto en qué no nos conviene de ella o no nos gusta. Hay estudios incluso que revelan que este estado así de locura dura más o menos año y medio. Entonces, bueno, quizá pues una buena recomendación podría ser darse ese tiempo prudencial, ¿no?, para ver si realmente nos gusta compartir la vida al lado de esta persona. Uh-huh. Y luego, bueno, como decías, sí que es verdad que hay algunas hormonas que se nos revolucionan un poquillo, ¿no?, cuando nos enamoramos. Uh-huh. Una es, por supuesto, la famosa oxitocina, por esas ganas de tocar y de abrazar a nuestra pareja. Uh-huh. Otra, por ejemplo, la adrenalina, como bien decías, que es esta que nos ayuda a enfocarnos a esa persona y claro, nos cierra el estómago y nos dan taquicardias cuando uh-huh. la vemos. Uh-huh. Dopamina también. La dopamina, como vimos, es la encargada del circuito de la recompensa y es la que nos lleva a buscar al otro y a experimentar placer. Y luego, bueno, pues la serotonina también, como decías, que es la llamada la hormona de la felicidad, que está más relacionada con la libido, entre otras cosas. Entonces, todo esto, claro, pues sí, se nos altera en las primeras semanas, los primeros meses, pero luego, pues, se deja de sentir todo este alboroto si no estaríamos todo el día ahí locos perdidos.
Claro.
Y entonces se pasa, pues, a una fase como más estable, ¿no? Como de, por decirlo de alguna manera, como de un amor romántico. Entonces, claro, en este momento puede haber personas que a lo mejor piensen que ya no sienten lo mismo por esa persona, pero es que, claro, esa euforia se va desvaneciendo un poquito y bueno, si tenemos claro que queremos seguir adelante con la relación, pues ahí es cuando empezaremos a consolidarla con cierto esfuerzo.
Una vez que el torrente amoroso ya se tranquiliza, las aguas van a su cauce y hay que esperar a esa calma. Marta, ¿qué criterios solemos utilizar consciente o inconscientemente para elegir pareja? ¿Cómo sabemos que es la persona correcta?
Pues mira, Jesús, una vez leí una frase que me gustó mucho, que una de las cuestiones más importantes de la vida era acertar con la pareja que elegimos. Y es que es muy cierto. Si no tenemos al lado a esa persona que nos hace felices, la vida es complicada, todos los días y vamos a estar sufriendo un montón. Una de las cosas que yo más habitualmente veo en consulta en los problemas de pareja es la incompatibilidad en los estilos de apego. Uh-huh. Si recuerdas, sí, ya estuvimos hablando de lo que es el apego, ¿no? Es de esta uh-huh. forma más o menos estable que tenemos de vincularnos con los otros y que lo desarrollamos en nuestros primeros años de vida. Por ejemplo, personas con un estilo más bien ansioso, pues cuando están en pareja manifiestan un vínculo pues más basado en como en el control, ¿no? Como en qué hace, con quién está, por qué no llega, ¿no? O la persona que es así como con un estilo más ambivalente, pues expresa emociones que son totalmente contradictorias. Por un lado necesita que le den seguridad, pero a la vez no confía en esa seguridad que le da el otro. Luego había, ¿te acuerdas? Un apego evitativo, sí, que cuando estamos en pareja, pues si somos con esta tendencia, seremos más, como más distantes emocionalmente, ¿no? Entonces, pues estas personas expresarán poco las emociones. Claro, ¿qué pasa? Que el otro lo puede ver, sobre todo como sea de estilo ansioso, pues como una muestra de desafecto. Cuando hay un apego seguro, esa persona se relaciona, se vincula con los demás desde un punto de vista mucho más seguro, más confiado. Entonces, si esto lo aplicamos a la pareja, son personas que tienen unos vínculos pues, más estables, más comprometidos, como más duraderos. Estas personas muestran mucha más confianza, si hay alguna incomodidad, lo manejan de una manera más asertiva, tienen su espacio y a la vez dan su espacio a la otra persona, buscan solucionar los problemas desde el respeto, la complicidad. Entonces, bueno, cuando trabajamos en terapia con MDR, con parejas, pues lo que trabajamos es esto, un poco el vínculo, identificamos esas experiencias emocionales dolorosas que ha habido, que han configurado estos patrones de apego. Y bueno, intentamos mejorar esa comunicación, esa empatía entre ambos miembros de la pareja y a instalar un estilo de apego pues más seguro, más saludable.
Hay ocasiones que nos juntamos con personas que aun a sabiendas que no nos conviene y somos conscientes de ello, seguimos manteniendo esa relación. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos martirizamos de esta manera?
Pues sí, Jesús, como decíamos, acertar con la pareja es lo ideal y a veces es verdad que nos enamoramos de la persona equivocada o nos empeñamos en una relación que lo que está generándonos es mucho dolor. A veces es como que nuestra mente no nos deja analizar lo que nos está pasando, ¿no? Y esto a veces puede ser pues o bien porque hay algún rasgo en esa persona que nos resulta muy positivo y no nos deja ver la relación al completo. Por ejemplo, es que esta persona es muy divertida, es que el sexo con esta persona es maravilloso y entonces no vemos todo en global o puede que haya circunstancias que nos estén abocando a estar con una persona, yo qué sé, pues es que todos mis amigos tienen pareja y yo no quiero encontrarme solo o a lo mejor tenemos incluso baja autoestima y nos conformamos con migajas de atención que nos da esta persona. Bueno,
finalmente, Marta, ¿qué pasos nos recomendarías dar cuando enfrentamos una ruptura para superarla de una manera sana? ¿Qué papel jugaría la terapia MDR para ello?
Pues el querer sentir, ¿no?, estas emociones, el notar las sensaciones físicas que nos traen, entender qué nos está sucediendo, aceptar todas estas emociones. Y claro, todo esto pues es un trabajo intenso, esto es duro. Uh-huh. Un consejo bueno, pues mira, rodearte de las personas que más te quieren, poder hablar con ellas. Ojo, tampoco hay que rumiar, ¿eh? Uh-huh. Una cosa es hablarlo y que te sientas comprendido y otra cosa es estar ahí todo el día sufriendo, dándole vueltas. Claro. Pasear también ayuda mucho. Y si tus seres queridos te abrazan mientras lloras, eso cura la tristeza, vamos, como uno de los mejores antídotos. Y oye, pues asistir a terapia cuando hay un duelo de este tipo que no podemos superar y podemos solucionarlo de una manera mucho más rápida y mucho más liviana, no hace falta estar sufriendo. Uh-huh.
El amor, cuánto se ha escrito y lo que te rondaré, Morena, lo que queda por escribir sobre él. Hoy hablando con Marta Cámara, psicología, especialista en terapia EMDR del amor, desde un punto de vista un poco más humano y más psicológico. Marta, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Un placer también para mí, Jesús. Gracias a ti.